Bueno, pues yo creo que ya es hora. Vamos a empezar, como lo hemos hecho otras veces, con un canto de alabanza o de adoración para, pues, honrar al Señor.
Sí, amén.
Adelante, Carlos, si nos guías con eso.
Claro que sí. Señor, te damos gracias, Padre, porque tú eres bueno, Señor, y tu misericordia es para siempre, Señor. Gracias porque nos permites estar reunidos esta noche para estudiar tu palabra. Nos ponemos en tus manos a don Pedro, para que tú unjas sus labios y que a través de él tú nos lleves a toda luz y a toda verdad en tu palabra, Señor. Que tú seas el centro y que tú seas glorificado esta noche, Señor.
Consejero, príncipe de paz, el Señor.
Esta noche, en el nombre de Jesús.
Pues hemos llegado al final de este libro hoy. Damos gracias a Dios, este libro maravilloso de Apocalipsis, pues nos ha enseñado tantas cosas, ¿no? Lleno de algunas cosas simbólicas, otras literales, pero en general, bienvenido Felipe.
Buenas noches a todos.
Buenas noches. Las clases últimas, esta es la clase número 41, que es la última. Y en las clases dos anteriores vimos el último cuadro profético, que fue el cuadro número 12, el cual vimos, hablamos de la regeneración del mundo, hablamos de la Nueva Jerusalén, hablamos de la felicidad eterna de los redimidos. Con respecto a la Nueva Jerusalén, alguien por ahí me preguntó, Raiza, comentamos algo sobre el concepto de las medidas. ¿Se acuerdan que hay un pasaje que habla de las medidas? Esto es nada más una aclaración sobre lo que vimos en la clase anterior, que está en el 21:16. Y dice que la ciudad se haya establecido en cuadro y su longitud es igual a su anchura. Y él midió la ciudad con la caña 12,000 estadios. La longitud, la altura y la anchura de ella son iguales. Entonces habla de un ancho, de un largo y de una altura. Y dice que son 12,000 estadios. Y la medida de un estadio varía según las culturas, pero anda alrededor de 180 metros, a como los conocemos. Entonces, si multiplicamos 12,000 estadios por 180 metros, nos da como 2,200 kilómetros. Entonces, lo estábamos tomando literal, esta medida. Y si calculamos o si tratamos de imaginarnos el tamaño de esa gran ciudad, la Nueva Jerusalén que desciende del cielo a la tierra y que es la morada preparada para el creyente, para la eternidad, pues si multiplicamos 2,200 kilómetros, vamos a ver cuántos kilómetros cuadrados son. 2,200 por 2,200 nos da casi 5 millones de kilómetros cuadrados. Aquí Felipe, que es ingeniero, no me dejes equivocarme, Felipe. 5 millones de kilómetros cuadrados. Tengo entendido que toda la República Mexicana tiene 2 millones de kilómetros cuadrados. Entonces estamos hablando de una ciudad que sería más del doble de toda la República Mexicana. Dos veces y medio.
Dos veces y medio.
Más o menos, aproximadamente, el tamaño de todo México actual. Y pues puede ser, pero también lo que me hace inclinarme más por una interpretación simbólica es la altura. Porque dice que la altura es igual al ancho y al largo, mide igual por el ancho, el largo y la altura. Y si nos imaginamos una ciudad con una altura de 2,200 kilómetros, pues la realidad se sale de mi entendimiento porque, por ejemplo, ¿saben a qué altura anda la estación espacial y los satélites? Andan a una altura como de 500 kilómetros. máximo. Y si comparamos 500 kilómetros de altura con 2200 que habla aquí, nos estamos yendo cuatro veces más de la altura de la que andan los satélites. Eso pues me hace pensar que está hablando como el caso, ¿se acuerdan cuando vimos el caso de los 144,000 que mencionan los que decíamos que el significado es que son muchos, son millones? Está dando una interpretación simbólica de una cantidad muy grande nada más, ¿verdad? O cuando el Señor dice que hay que perdonar 70 veces 7, está hablando, no es un número exacto, sino está hablando de una cantidad muy grande, que prácticamente muy superior, ¿no? Entonces, eso me hace pensar que, déjame conectar a Miguel, que podemos interpretar no precisamente literal eso, sino estamos hablando de una ciudad, la Nueva Jerusalén, que desciende del cielo a la tierra, como una ciudad enorme, suficientemente grande para coincidir con lo que dijo el Señor Jesucristo: en la casa de mi Padre muchas moradas hay, voy pues a preparar lugar para vosotros, y que es un lugar suficiente para todos los redimidos de todas las épocas y de todas las edades. Miles de millones que van a tener un lugar en la casa del Padre, que es la Nueva Jerusalén. Entonces, eso es, desde luego, como todo lo que es Apocalipsis, como todas las cosas de Apocalipsis, pues se pueden entender de varias formas. En este caso, muchos autores, la mayoría lo interpretan literal. En el caso mío, pues para mí es suficiente con pensar que es simbólico, de qué está simbolizando una ciudad suficientemente enorme para que es la casa del Padre, el lugar que está preparado, que ahorita está en el cielo, pero ahí Juan la ve descender a la tierra, a las tierras nuevas. Entonces, bueno, esa es una aclaración de en cuanto a mi forma de verlo. Como les digo, ustedes lo pueden ver también si gustan literal, pero me hizo pensar por la noticia de que ahora que subió una nave con gente de a turistear en el espacio, y no sé si ya bajaron o todavía no, pero allá andan, y decía que estaban a una altura de 350 millas, pues son como 500 kilómetros más o menos. Y la medida de la Nueva Jerusalén es como de 1500 millas, entonces estamos hablando también de una desproporción, ¿no? Pero bueno, en este tipo de cosas, quizás no nos podamos poner muy estrictos en cuanto a los números, sí, y para mí es suficiente esa interpretación, que es una ciudad enorme, ¿no? Sí, Glenda, Carlos.
Sí, es que, o sea, yo me imagino que como es nueva, o sea, va a ser diferente, somos cuerpos diferentes, y como que si está así tan alta exageradamente, pues a lo mejor va a haber edificios exagerados o quién sabe cómo vaya a ser, ¿verdad? Pero lo que dice usted, ya sea literal o sea simbólico, ¿verdad? No sé, pues así va a ser, ¿verdad? Al final es ese lugar que ya Dios está, que está preparado, ¿no? Para nosotros.
Que está preparado, y como vimos la clase anterior, los que estuvimos, esa Nueva Jerusalén ahorita, en estos momentos, está en el cielo. Es la casa del Padre que está el Señor preparando para nosotros. Está en el cielo, y es la ciudadanía de los cielos que dice que tenemos, y es la casa que buscaba Abraham y todos los héroes de la fe de Hebreos 11, dice, buscaban esa casa celestial, etcétera. Bueno, esa es la Nueva Jerusalén que ahorita está en el cielo, el trono de Dios, pero que el apóstol Juan en la visión la ve descender hacia la tierra, donde vamos a estar. Ese es el, podríamos llamarle el hogar preparado por Dios para vivir la eternidad todos los redimidos, ¿sí? Bueno, eso fue nada más una aclaración del concepto de la Nueva Jerusalén. Pero bueno, ya la clase anterior que terminó, la terminamos en Apocalipsis 22:5. Ahí termina toda la sección profética del libro de Apocalipsis. Ya lo que resta de ahí, que vamos a ver hoy del capítulo 6, del versículo 6 al 21, es como una conclusión, como una serie de situaciones que ya no son prácticamente la sección profética del libro. Ahí terminaron los cuadros proféticos. Y básicamente en referencia a los réprobos o a los no salvos, la profecía termina para ellos, para los no salvos, termina en los últimos 5 versículos del capítulo 20. Que los vamos a leer. Si los quiere leer tú, Glenda, ¿cuál es la culminación profética para los no salvos? Son capítulo 20 del 11 al 15.
Y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él. La tierra y el cielo huyeron de su presencia, pero no encontraron ningún lugar donde esconderse. Vi a los muertos, tanto grandes como pequeños, de pie delante del trono de Dios. Los libros fueron abiertos, entre ellos el libro de la vida. A los muertos se les juzgó de acuerdo a las cosas que habían hecho, según lo que estaba escrito en los libros. El mar entregó sus muertos y la muerte y la tumba también entregaron sus muertos. Y todos fueron juzgados según lo que habían hecho. Entonces, la muerte y la tumba fueron lanzadas al lago de fuego. Este lago de fuego es la segunda muerte. Y todo el que no tenía su nombre registrado en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego.
Bien, esa es la culminación profética para los réprobos. El juicio del gran trono blanco. Cada quien fue juzgado de acuerdo a sus obras y como todos son pecadores, somos, y no son redimidos porque no creyeron en Jesucristo, echados al lago de fuego. Y ahí se acabó la cuestión profética para los no salvos. También vimos que la sección profética, la culminación de la sección profética para los redimidos, la vemos en este capítulo 22, versículos Imelda, del 1 al 5, Apocalipsis 22, del 1 al 5.
Dice, después me mostró un río limpio de agua de vida, resplandeciente como cristal que salía del trono de Dios y del Cordero. En medio de la calle de la ciudad y a uno y a otro lado del río estaba el árbol de la vida, que produce 12 frutos, dando cada mes su fruto, y las hojas del árbol eran para la sanidad de las naciones. Y no habrá más maldición, y el trono de Dios y del Cordero estará en ella, y sus siervos le servirán, y verán su rostro y su nombre estará en sus frentes. No habrá ahí más noche, y no tienen necesidad de la luz de la lámpara, ni de la luz del sol, porque Dios, el Señor, los iluminará y reinarán por los siglos de los siglos.
Amén. Entonces, fíjense cómo termina ahí el 5 diciendo, reinarán con él por los siglos de los siglos. Reinarán con él por los siglos de los siglos. Esa es la culminación de la profecía para los redimidos. No me gusta usar el concepto de los malos y los buenos, porque la realidad es que la Biblia dice que todos somos malos.
Sí.
Sí, si nos está hablando de los redimidos y los no redimidos, de los que creyeron y los que no creyeron. Ahí está el destino eterno. Ahora vamos a ver, lo que vamos a ver hoy ya no es la parte profética, sino es la conclusión, y vamos a ver qué es lo que nos enseña, que es del versículo 6 al 21. Le voy a pedir a Felipe, nuestro locutor oficial, que nos lea Apocalipsis 22 del 6 al 21, que es ya la última parte. Sí, Felipe, por favor, adelante.
Y me dijo: estas palabras son fieles y verdaderas, y el Señor, el Dios de los espíritus de los profetas, ha enviado su ángel para mostrar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. He aquí, vengo pronto. Bienaventurado el que guarda las palabras de la profecía de este libro. Yo, Juan, soy el que oyó y vio estas cosas. Y después que las hube oído y visto, me postré para adorar a los pies del ángel que me mostraba estas cosas. Pero él me dijo: mira, no lo hagas, porque yo soy consiervo tuyo, de tus hermanos los profetas y de los que guardan las palabras de este libro. Adora a Dios. Y me dijo: no selles las palabras de la profecía de este libro, porque el tiempo está cerca. El que es injusto, sea injusto todavía. Y el que es inmundo, sea inmundo todavía. Y el que es justo, practique la justicia todavía. Y el que es santo, santifíquese todavía. He aquí, yo vengo pronto, y mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno según sea su obra. Yo soy el Alfa y la Omega, el principio y el fin, el primero y el último. Bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas en la ciudad. Mas los perros estarán fuera, y los hechiceros, los fornicarios, los homicidas, los idólatras y todo aquel que ama y hace mentira. Yo, Jesús, he enviado mi ángel para daros testimonio de estas cosas en las iglesias. Yo soy la raíz y el linaje de David, la estrella resplandeciente de la mañana. Y el Espíritu y la esposa dicen: ven. Y el que oye, diga: ven. Y el que tiene sed, venga. Y el que quiera, tome del agua de la vida gratuitamente. Yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro: si alguno añadiere a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Y si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. El que da testimonio de estas cosas dice: ciertamente vengo en breve. Amén. Sí, ven, Señor Jesús. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén.
Amén. Como comentábamos, esto ya no es la sección profética, sino es una serie de declaraciones que nos da la palabra, que nos da el Señor para demostrar, primeramente, que el valor profético que tiene el libro de Apocalipsis. También nos da la confianza, que podemos tener plena confianza de que lo que ahí está escrito, dice esto, estas palabras son fieles y son verdaderas. Es para darnos esa confianza que podemos creer completamente los acontecimientos futuros, los acontecimientos que van a suceder así como están revelados aquí en este libro. También nos habla de una bienaventuranza nuevamente para los que guardan las palabras de este libro y también nos habla de los peligros para cualquier persona que altere, ya sea agregándole o quitándole las palabras de este libro. Entonces, en los versículos 6 y 7, básicamente dice que estas palabras son fieles y verdaderas, o sea, la confianza. Dice, y Dios, el Dios de los espíritus de los profetas, o sea, toda la palabra, ha enviado su ángel para mostrar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. Ahí está, básicamente. Y luego el 7 dice, he aquí vengo pronto. O sea, nos está hablando de su segunda venida. Bienaventurado, aquí nos está hablando, bienaventurado el que guarda las palabras de la profecía de este libro. Entonces, hay algunas personas, inclusive algunos líderes cristianos, que piensan que este libro no se debe estudiar porque trae temores, trae confusión, trae diferencias y todo eso. Pero aquí el Señor está diciendo lo contrario. ¿Por qué nosotros decimos que es mucho, pero mucho, muy importante estudiarlo? Primeramente, porque es la revelación de Jesucristo. Es la revelación de Jesucristo. En segundo lugar, nos dice que hay una bienaventuranza, que la leímos en el versículo 7. Bienaventurado el que guarda las palabras de este libro. Pero si leemos ahí en... ¿Quién nos puede ayudar? Raisa. Oh, Raisa, ¿está lista? En Apocalipsis 1:3 también nos habla de la bienaventuranza. ¿Se acuerdan cuando empezamos?
Sí.
El 1:3, ¿cómo dice?
Dice, bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ellas escritas, porque el tiempo está cerca.
Ok. Entonces, ahí nos repite la bienaventuranza el capítulo 1 y ahora en el último, el capítulo 22. También es importante leerlo porque dice que es un libro no sellado. O sea, es un libro abierto para el entendimiento, que lo vemos en el versículo 10, donde dice, y me dijo, no selles las palabras de la profecía de este libro, porque el tiempo está cerca. O sea, no es un libro oculto o que esté sellado. Otra razón es que dice el Señor que podemos confiar plenamente en todo lo revelado en este libro, que lo vimos en el versículo 6, donde dice, estas palabras son fieles y verdaderas. Voy a ver cómo dice la Nueva Traducción Viviente, el versículo 6. Y dice así, entonces el ángel me dijo, todo lo que has oído y visto es verdadero y digno de confianza. ¿Sí? Es lo que dice la Nueva Traducción Viviente. Y después el Señor confirma, también debemos estudiarlo porque el Señor confirma lo importante y la veracidad del libro, pues en los versículos 18 y 19 que acabamos de leer, donde dice, yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro, si alguno añadiere a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro, y si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. Entonces, ahí también nos da esa importancia. ¿Sí, Carlos?
Don Pedro, ahí se supone que el que agregue o quite pues no va a tener el Espíritu Santo, porque Siguiendo también una verdad de la palabra de Dios, es que cuando Dios da su Espíritu Santo, lo da y no lo quita. O sea, vamos, a lo que me refiero es de que no pierdes la salvación. Entonces, quisiera entender esta parte como decir, la persona que se vaya a atrever a hacer eso es porque pues no tiene el Espíritu Santo en él, porque de otra manera pues no puede, como quien dice, Dios dar y luego quitar.
Así es, yo pienso que sí, porque está hablando también de la apostasía de la iglesia, que lo vamos a ver un poco más adelante, que nos habla también de los tiempos del fin, como una señal. Sabemos que todos estos acontecimientos van a suceder en el futuro, pero no podemos predecir con exactitud cuándo exactamente van a suceder. Lo único que dice aquí el Señor, que dice, ya vengo pronto, pero hasta ahí, ¿verdad?
Pues es que para él un día es como 1,000 años y 1,000 años como un día. Entonces, ¿sí? Vengo pronto, pues es...
Sí, entonces hay ciertas señales, pero recordemos que de acuerdo a lo que hemos visto, la primer señal de que va a empezar esa séptima, esa setentava semana de la profecía de Daniel, la primer señal segura es cuál es el arrebatamiento de la iglesia. Mientras tanto, vamos a ver terremotos y vamos a ver incendios y vamos a ver sequías y vamos a ver guerras y rumores de guerras y todo eso, pero todavía no es el fin. La primer señal ciertamente verdadera de que inicia ya esa semana de la profecía donde van a estar todos estos acontecimientos proféticos de Apocalipsis es el arrebatamiento de la iglesia, ¿no? ¿Sí? Y ahí empieza todo lo demás, ¿no? ¿Ok? Bueno, entonces, lo que vemos ahorita es que actualmente dice la palabra que estamos viviendo juntos y creciendo juntos el trigo y la cizaña. Y según las parábolas del Señor, pues sí, está el trigo y la cizaña. Y los ángeles dijeron, oye, cortamos la cizaña. Y dijo, no, espérate hasta los tiempos del fin. Y aparece ahorita que la cizaña es más fuerte que el trigo y que va a acabar con el trigo. Pero la realidad es que la bendición, saber que de acuerdo al Apocalipsis nos muestra cuál va a ser el final. Aunque ahorita se vea que la cizaña va a acabar con el trigo, y vamos a ver más tarde por qué parece eso, que la maldad, la incredulidad, la apostasía, el humanismo y tantas cosas, parece que van a acabar con el cristianismo. Quiere decir que la cizaña se está acabando al trigo, pero aquí vemos que nos muestra cuál va a ser el estado final, por más que se vea ahora eso, ¿verdad? ¿Qué es lo que vamos a ver? Pues primeramente vamos a ver la derrota, la condenación y el terror de los no salvos, ¿no? De la cizaña. Y B, vamos a ver la victoria, el gozo y la felicidad de los redimidos. ¿Sí? O sea, lo que trato de decir es que por más que ahora se vea el panorama totalmente en contra, a final de cuentas la palabra nos dice que el final no va a ser así, sino el final es derrota de los réprobos y victoria de los redimidos. Nos dice también que el tiempo está cerca, por ejemplo en el versículo 7, dice, he aquí yo vengo pronto, y en el 10, dice, no selles las palabras de la profecía de este libro porque el tiempo está cerca. Y no lo traigo aquí, pero lo acabamos de leer ya en los últimos versículos. Dice, del 20, dice, el que da testimonio de estas cosas, dice, ciertamente vengo en breve. Ciertamente vengo en breve. Sí, ven, Señor Jesús. Ahora, hay un versículo ahí un poco confuso que nos dice, ¿dónde está? Donde dice que el que está haciendo el mal, que siga haciendo el mal, déjalo.
No sé.
¿Cuál es? Es el 11, ¿verdad? Dice, el que es injusto, sea injusto todavía, y el que es inmundo, sea inmundo todavía, y el que es justo, practique la justicia todavía, y el que es santo, santifíquese todavía. Quiere decir, dice, déjalos, el que anda en la maldad, déjalo que se vaya, que se meta cada vez en maldad. Yo estoy revelando aquí cuál es el resultado final, y si quieren seguir por ese camino, déjalos que sigan por ese camino. Y el que es justo, déjalo que siga por ese camino. Y el que se está santificando, déjalo que siga sabiendo lo que le espera. Tanto el injusto, sabiendo lo que le espera y que no le importa o no cree. Porque si eso, tú le dices a una persona que no conoce a Cristo, que si sigue por ese camino va al infierno eterno, y te dicen, no, hombre, el infierno ni existe. ¿Qué es lo que te dicen? El infierno no existe, es una mentira, ¿verdad? Es una invención de la religión y todo eso, ¿no? Pero también el que sí cree, dice que está esperando que venga Cristo y su galardón con él. Dice en el versículo 12, yo vengo pronto y su galardón conmigo para recompensar a cada uno según sea su obra. Habla de recompensar. ¿Se acuerdan que los redimidos no vamos a estar en el juicio del gran trono blanco, pero sí vamos a estar en el tribunal de Cristo, que es un juicio al principio del milenio para recompensa? Que el resultado de ese juicio es solamente recompensa. Y aquí lo vuelve a confirmar. Dice, yo vengo pronto y mi galardón conmigo. No dice mi castigo ni mi juicio. Dice mi galardón, ¿no? Mi galardón conmigo. Entonces, por eso dice, déjalos, que siga cada quien por su camino. El malo que se hunda más, sabiendo, aunque no lo crea, que su final es terrible, ¿no? También en el 14 dice, bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas de la ciudad. Son las promesas para los redimidos. Y el concepto de lavar sus ropas, pues básicamente no hay manera bíblicamente de que cada quien lave sus ropas, ¿no? ¿A qué se refiere aquí cuando dice bienaventurados los que lavan sus ropas?
Sí, a ser limpios por Cristo.
Exacto, dice, exacto.
Dice, si vienes rojo como la grana, dice, yo te pondré blanco como la blanca lana, algo así, dice, ¿verdad?
Sí, bueno, eso dice el Antiguo Testamento, pero vamos a leer dos citas del Nuevo Testamento. José, si está lista, Gálatas 5, 6. Y Maye, primera de Juan 3, del 23 al 24.
Porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe que obra por el amor.
Ok, entonces aquí en esta cita Pablo nos habla que lo que vale es la fe. No la circuncisión, está hablando de todos los actos religiosos en general. En aquel tiempo hablaban de la circuncisión, un acto religioso. Ahora hay gente que cree que el bautismo es el que salva. Hay gente que cree que si se va de rodillas una cuadra es lo que lo salva. Y hay infinidad de creencias, ¿verdad? Pero Pablo nos habla aquí que ningún acto religioso, sino la fe, ¿verdad? La fe. Bueno, y Maye, la otra cita.
Primera de Juan 3, 23 y 24. Y este es su mandamiento, que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo y nos amemos unos a otros como nos lo ha mandado. Y el que guarda sus mandamientos permanece en Dios y Dios en él. Y en esto sabemos que él permanece en nosotros por el Espíritu que nos ha dado.
Ok. Entonces, cuando dice, bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida, pues a eso se refiere, a la salvación en Jesucristo por medio de la fe. A eso le llama a los que lavan sus ropas. Hay otra cita por ahí que no la vamos a leer, donde en una parte de la visión de Juan, cuando ve una multitud de gentes con sus ropas limpias y dice, ¿quiénes son estos? Y dice, son los que vienen de la gran tribulación, son los que se van a convertir en la gran tribulación, pero dice, lavaron sus ropas en la sangre del Cordero. O sea, por medio de su fe en Jesucristo, que es el único camino a la salvación, es por medio de la fe en Jesucristo. No es por obras, no es por actos religiosos, ni ninguna otra cosa más que por la fe en Jesucristo. Entonces, y termina muy bonito, dice el 16. Bueno, habla también, vuelve a mencionar, que en esta bendición de la Nueva Jerusalén y del Estado Eterno dice, ¿quiénes no van a entrar? Los perros estarán fuera y los hechiceros, los fornicarios, los homicidas, los idólatras y todo aquel que ama y hace mentira. Dice, yo Jesús he enviado mi ángel para daros testimonio de estas cosas en las iglesias. O sea, ¿se acuerdan que anteriormente dice que Juan quiso adorar a ese ángel que le mostró todo esto y que le dice el ángel, hey, no, yo soy igual que tú, consiervo, adora solamente a Dios? Y aquí dice, yo Jesús he enviado mi ángel para darles testimonio de estas cosas en las iglesias. O sea, la importancia de que las iglesias sepamos todas estas cosas de Apocalipsis. Por eso la preocupación mía es que muchas iglesias le tienen pavor a meterse al libro de Apocalipsis, ¿no? Pero aquí el Señor dice que para eso la envió, para las iglesias. Luego se identifica nuevamente como quién es. Yo soy la raíz. A ver, Raiza, ¿querías tú decir algo?
Preguntar a qué se refiere cuando dice los perros, porque yo entiendo que no será los animales.
Sí, cuando habla de los perros, se está refiriendo a, en otras partes de la palabra, déjame sacarlo, por aquí lo tengo. Una descripción de todas las partes donde habla de los perros. Dice, son ciertas clases de personas moralmente sucias y depravadas, cuyas vidas constituyen una abominación delante de Dios. Por eso le dice perros. En Mateo 7:6 hay una expresión que dice, no deis lo santo a los perros, ni echéis vuestras perlas delante de los puercos. También Pablo los menciona en Filipenses, que dice que se guarden de los perros. Filipenses 3:2. Y luego también Pedro menciona algo y dice, les ha acontecido lo del el verdadero proverbio, el perro volvió al vómito y la puerca lavada a revolverse en el cieno. Entonces, ¿a quiénes les aplica la pregunta de los perros? Dice, aquellos que teniendo el conocimiento de las cosas de Dios se burlan de ellas e insultan a Dios y afrentan la luz divina que les ha mostrado lo que agrada a Dios y lo que constituye una abominación para él. ¿Ok?
Ok.
Muy bien. Entonces, termina diciendo que el espíritu y la esposa dicen, ven. ¿Quién es la esposa? La iglesia, somos nosotros, ¿verdad? Nosotros como iglesia, por eso decimos, venga tu reino en el Padre nuestro, ¿verdad? Cada vez que decimos, venga tu reino, estamos diciendo, ven Señor Jesús. Cada vez que alguien ora con el base en el Padre nuestro y dice, venga tu reino, es lo mismo. Dice que el espíritu y la esposa dicen, ven. Y el que oiga, diga, ven. Y el que tiene sed, venga. Y el que quiera, tome del agua de la vida gratuitamente. Dice, y habla de las plagas, etcétera. Y dice, el que da testimonio de estas cosas, dice, ciertamente vengo en breve, el Señor Jesucristo. Y dice, amén. Sí, ven, Señor Jesús. Y termina con el último versículo de Apocalipsis, el 21, dice, la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén. Pues ahí termina ya el libro de Apocalipsis. Pero hay ciertos acontecimientos que nos hacen pensar y confirmar que cuando dice el Señor que el tiempo está cerca, cuando dice el Señor que el tiempo está cerca. Y les voy a mencionar algunas de ellas. No sé si alguien quiera, antes de eso, comentar algo, preguntar algo. Bueno, ¿por qué decimos que verdaderamente, aunque esta palabra de que el tiempo está cerca está dicha desde la época del apóstol Juan hace cerca de 2000 años? Vemos que el mundo va dirigido hacia un caos tremendo. Por ejemplo, los adelantos científicos, la capacidad destructiva de las bombas y de los armamentos de muy diversos tipos, armamentos químicos, armamentos biológicos, armamentos científicos, sin mencionar los armamentos nucleares, pues sí, verdaderamente que esos adelantos han sido tremendos. Y han causado también el calentamiento de la Tierra. Los científicos dicen que si seguimos como vamos, la Tierra se va a calentar y que con 1 grado, 2 grados que se caliente más las aguas del mar van a suceder no sé qué tantas catástrofes, ¿no? La segunda causa de que el tiempo está cerca, aunque digo, no sabemos el día ni la hora, ¿no? Pero siempre decimos, ven Señor Jesús, venga a tu reino. Es la actitud abiertamente anticristiana de los gobiernos. El Islam, que es totalmente anticristiana y persigue y mata en muchos casos a los cristianos por las leyes que ellos tienen como infieles, está creciendo. Europa se está volviendo prácticamente islámica. El comunismo también odia y reprime al cristianismo. Leí en un reporte hace poco que Inglaterra, el alcalde de Londres es musulmán, el de Liverpool es musulmán, y menciona ahí las, wow, las 8 principales ciudades de Inglaterra, los alcaldes son musulmanes. Se van metiendo poco a poco, muy suavecito, y luego sacan las garras. Entonces, el comunismo, el socialismo también desprecia al cristianismo verdadero. El humanismo, pues no se diga, ha distraído completamente a todos nuestros jóvenes, los ha seducido, etcétera. El ateísmo, todo eso, la burla de Dios, etcétera. Esa es la segunda. La tercera es la situación moral. ¿Cómo se ha depravado el mundo? El pudor ya no existe, el aborto, las cuestiones de género, de la identidad sexual y de tantas cosas, de una depravación tremenda, abiertamente promoviéndose en las televisoras, etcétera. Es una depravación, situación tremenda. También la apostasía de la iglesia, la situación religiosa, las iglesias cristianas, muchas están apostatando de la fe. No se diga la iglesia de Roma, pero también muchas denominaciones cristianas están, como dice la Biblia, escuchando doctrinas de demonios que no son bíblicas. Entonces, esa es otra. Y sobre eso vamos a leer unas cuantas citas, tres citas que tengo aquí. Glenda, si nos lees Segunda de Tesalonicenses 2, versículo 3. Y Raisa, Primera de Timoteo 4, 1. Y Felipe, Segunda de Timoteo 3, 1.
Ok, dice Segunda de Tesalonicenses 2, 3. No se dejen engañar por lo que dicen, pues aquel día no vendrá hasta que haya una gran rebelión contra Dios y se dé a conocer el hombre de anarquía, aquel que trae destrucción.
¿Leíste otra versión?
Ay, sí, discúlpeme, déjame lo vuelvo a, la cambio aquí.
Sí, ok.
Ay, bueno, otra vez. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición.
Ok, es la apostasía de la iglesia. La otra cita, ¿quién la iba a leer, Raisa o quién?
Yo, sí, es ¿sí? Primera Timoteo 4, 1.
Sí.
Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios.
Ok. ¿Y la otra cita quién la iba a leer?
También debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos.
Ok, entonces habla, la apostasía de la iglesia es una de las señales también, y estamos viendo que está sucediendo tremendo. Ya lo vimos también dentro de la parte profética, cuando habla de la gran ramera y todo eso, ¿no? La iglesia apóstata, ¿no? Que se sale totalmente de los fundamentos del Señor y de la Biblia, ¿no?
Que serán engañados muchos de la fe.
Exacto, exacto. Y el otro de las razones por las que pensamos que está cerca es la restauración de Israel, porque era una de las condiciones previas a que se desate el reloj profético con la semana 70 de Daniel, es que Israel, que por siglos no tuvo patria, pues ya tiene patria, ¿no? Desde 1948, creo que, 48. Entonces, son señales, pero como les digo, no nos vayamos tampoco a tomar o a creer cosas que se dicen mucho por ahí, que, ¿viste que hay un terremoto allá? Es que ya viene el Señor. El Señor va a venir primeramente por su iglesia, ¿no? En el arrebatamiento. Esa es la primer señal. Entonces, mientras no suceda esa señal, no se dejen engañar con tanta cosa que se oye por ahí, ¿no? Ahora, pues terminamos con el libro de Apocalipsis diciendo que toda la sección profética de Apocalipsis es una ampliación, un detalle más amplio de lo que dijo nuestro Señor en el sermón profético de Mateo. O sea, es la explicación a detalle de dos cosas: el sermón profético de Jesús y las profecías de Daniel. Y aquí en Apocalipsis ya se dan con más detalle, pero todo es congruente, no podemos armonizar la palabra sin tomar en cuenta esto, porque hay gentes que se agarran de aquí, se agarran de acá y no toman en cuenta acá. Tenemos que armonizar la Biblia, la Escritura, con desde las profecías básicamente de Daniel y el sermón profético del Señor Jesús de Mateo 24 y otros, y también algunos otros profetas como Ezequiel y Zacarías y algunos más, ¿verdad?, que hablan de estos tiempos, ¿no? Y pues básicamente con esto terminamos. No nos queda más que orar y decir: ven, Señor Jesús.
Amén.
Ven, Señor Amén. Jesús. ¿No? Amén. Esa es la conclusión de este estudio. Son casi un año, nos tardamos. Pero bueno, con la ayuda del Señor ya llegamos al final de analizar a fondo este libro hermoso de Apocalipsis, que al menos a mí me deja una tranquilidad y una seguridad enormes. A ver, vamos a ver opiniones, a ver, Glenda. No,
además ahorita que se leyó el versículo que dice: vendrán tiempos peligrosos, ¿verdad? Y yo creo que hoy hablaba con una persona y me decía: es que está bien feo, dice, me siento sola contra el mundo, porque cuando estamos educando a nuestros hijos, ¿verdad?, haz de cuenta que vas en contracorriente, ¿no? Le digo: sí, es que viene el río hacia acá, todo el caudal, y le digo, y uno va queriendo, pues, nadar en sentido contrario, ¿no? Pero le digo: sí sé cómo te sientes, pero no estamos solos. Vamos con el mero mero, ¿verdad? Y el Señor respalda su palabra, y eso es lo que a mí me anima a seguir, porque si te metes en muchas situaciones con tus hijos, porque ellos dicen, o sea, nada más tú, o sea, mami, nada más tú, o sea, todos mis amigos no, todas mis amigas no, o sea, y haz de cuenta que es lo contrario al mundo, ¿no? Me tocó dar un curso de inducción en la escuela, y son de nuevo ingreso, pero les dan uno de inducción y les dan uno de ciencias sociales y otro de ciencias naturales. Y de veras, don Pedro, ahí está Carlos en el otro, o sea, vi el curso y no pude hacer otra cosa más que llorar. Lloré literalmente.
De veras.
O sea, no sabía si era coraje, frustración, lo que tenemos que enseñar.
Wow.
No, era una, o sea, se me hacía un nudo en la garganta, y le hablé a la subdirectora y le dije: no puedo dar eso. Y me dice: sáltatelo. O sea, ella me entendió, me dice: sáltatelo, ¿verdad? O sea, pero qué tremendo está. Y aproveché para dar la clase de una forma que yo, definitivamente fue el Señor, ¿verdad? Tocar unos temas que los mismos muchachos sacan, porque todo es bombardearlos, haz de cuenta la doctrina, horrible, horrible, horrible. Y yo creo que sí estamos en esos tiempos tan peligrosos para todos, pero más para nuestros jóvenes, nuestros adolescentes, los niños, o sea, está complicado.
Está complicado, de manera que aún nuestros propios hijos lo están convenciendo de una manera tan, digamos, razonable. Dice la Biblia que los vanos razonamientos, dice que el hombre, queriendo ser sabio, se hizo necio, siguiendo sus vanos razonamientos. Pero como somos seres racionales, con los propios razonamientos nos llevan a la incredulidad, nos llevan a la apostasía, nos llevan al ateísmo, al humanismo, a todas esas cosas que van en contra de la palabra.
Pues también bendecidos los alumnos de Glenda por tener a Glenda como maestra. De verdad.
Pues sí, es una bendición.
Luz en medio de las tinieblas. Yo también estaba escuchando en noticias que están poniendo, que les enseñan cosas de sexualidad, de libros, pero feo. Gracias a Dios en la escuela de Gino no, pero, o sea, papás quejándose por cosas horribles.
Y desgraciadamente se ha metido tanto eso, el humanismo, el ateísmo, Pero no nomás eso, sino las falsas creencias religiosas oficializadas. Por ejemplo, tienen los maestros, aunque sean cristianos, tienen que hacer altares de muertos en sus escuelas. Sí, pues Glenda lo ha testificado. ¿Cómo? Pues eso ya es cosa religiosa, altares a los muertos y pues, fotos y idolatría y tanta cosa. Pues ahora es oficial en las escuelas que se supone que son laicos.
Y hasta parece que va creciendo, don Pedro, porque eso aquí en Estados Unidos no se veía, ahora está en todos lados. O sea, vas a una tienda y está en todos lados, y luego aparte lo ponen tan llamativo, tan colorido, tan los dibujos tan bonitos que volteas y dices tú, ¡ay, qué bonito!, ¿verdad? El maquillarse, el hacer concursos de catrinas, esas cosas que lo hacen divertido, pues claro, a los muchachos los
jalan. Así es, pero así está escrito. Digo que aquí lo importante de que sabemos el final, cómo muerte. Los redimidos muerte. Tenemos muerte. Victoria, ¿verdad? Saber, nos da a entender, nos enseña con toda seguridad cuál va a ser el final de la historia. Sí, ¿querías tú comentar algo, Miguel?
Hay dos temas o dos noticias que me dejaron frío y que veo que ya estoy grande, pastor, porque la primera noticia que vi del amor libre, que ya se está usando ahora el amor libre en las parejas, en donde pueden tener varias relaciones y hay diferentes tipos. Y la otra noticia es que ya no hay sexo masculino ni femenino. Ya es el sexo X, o sea, lo que quiera ser, si quiere ser niña o si quiere ser niño, él, ya no hay él o ella, hay él, ella. Sí. Todas esas noticias, como dicen, nos está llevando a ver que, pues como dice, nos da una luz, eso que estamos leyendo, nos alienta a seguir manteniéndonos, ¿no?
Sí, la fe. El que persevere hasta el fin, dice, el que persevere hasta el fin, nos va a tocar luchar y nos va a tocar ser, dice, bienaventurados los perseguidos por causa de mi nombre. Es una bienaventuranza, pero el asunto es que estamos hablando de la eternidad, de la vida eterna, y no importa lo que pase en esta tierra, vamos a ser testigos del Señor hasta el fin, ¿no? Pero como les digo, al menos, no, bueno, no sé ustedes, a mí me deja una seguridad tremenda para enfrentarte todo ese tipo de situaciones. Ahora, este caos a los que va el mundo desde todos los puntos de vista científico, el anticristianismo, el antidios, etcétera, la cuestión moral, la cuestión religiosa también que va a la apostasía, y todas estas señales pues están escritas. Está escrito por la palabra, dice, y podemos confiar plenamente. ¿Se acuerdan cuando vimos que dice que el Señor les mandó una plaga tremenda y se murió la tercera parte de la humanidad? Dice, y no cambiaron y siguieron mintiendo, fornicando, adorando a dioses, etc. O sea, está escrito.
Sí.
Que todo eso va a pasar y aunque pase, no se van a arrepentir ni van a cambiar. Entonces, bueno, pues nos habla aquí de que estas profecías son 100% confiables para nosotros y creíbles de que eso efectivamente así va a suceder.
Sí.
Muy
qué bendición. Bien. Gloria a Dios.
Gloria a
mí
Dios.
Me encantó la clase del Apocalipsis. La he gozado. Muchas gracias, pastor. Muy bendecidos, muy bendecidos. Con todas las clases, pero esta me ha encantado.
Pues yo los felicito porque ustedes perseveraron completamente hasta hoy, que es la última. Y pues como dice ahí, bienaventurados, ¿no? Son bienaventurados.
Un hermoso libro, un hermoso, y estoy maravillada y la
un aplauso,
¿cómo lo escribo? ¿Cómo nos explicó todo para poder este, tener, captar y entender. Eso también de que nos, como nos estaba explicando las medidas, pues como es todo un ingeniero, las medidas de la Nueva Jerusalén y la, entonces pues, así como que más o menos como las dimensiones de México, nada más imagínate eso, entonces digo, ah, o sea, dos veces y media más. Entonces,
pues sí, este, y también gracias a Dios por la aportación de cada uno de ustedes con sus preguntas, sus comentarios, este, y todo eso, ¿no? Este, sí. Pero bueno, vamos a terminar dándole gracias al Señor por la, este, me dan ganas de darles un diploma a cada uno de ustedes.
Te lo vamos a dar a ti, Pedro. El diploma. Gracias por ese compromiso que mantuviste en este ministerio y la seriedad con la que abordaste el tema. Nosotros, pues, como dicen, todos aprendimos bastante y aparte de aprender, estamos motivados a seguir este, aprendiendo de esto, ¿verdad?
Porque muy bien, el camino del Señor.
Así es, entonces muchas gracias, Pedro.
Muchas gracias.
Las cosas quedan grabadas, ¿verdad, Pastor?
Gracias, Pastor.
Sí, está.
En los audios quedan grabados, por ejemplo.
Vamos a poner esto, este, cuando ya te estén editados todos, los va a poner Raúl en el podcast, de manera que cualquiera los pueda leer. Ya ustedes, cada uno de ustedes, cada uno de nosotros, pues este, podemos encargarnos de darle cierta promoción con los conocidos que se puedan interesar, porque va a ser muy fácil nomás bajarlo del podcast, ¿no? Y empezar a tomar las lecciones una por una, ¿no? Con amigos, con hermanos, hermanas, etcétera. Decir, mira, aquí está, ahí te lo puedes sacar. Y este curso lo podemos promover de esa manera, ¿no?
Qué padre.
Ok. Sí. Bueno, pues, Raisa, ¿estás ahí?
Un aplauso al pastor.
Sí, aquí estamos.
¡Aplausos! Gloria a Dios. Aplauso para el Señor, sí. Gloria a Dios. Raisa, pues este, por favor, despídenos con una oración. Vamos a darle a honrar al Señor por su revelación, ¿verdad? Y por su ánimo que nos da y la bienaventuranza, ¿no?
Claro.
Adelante.
Amado Dios, Padre Santo.
Gracias,
Señor. Gracias
por todo, Pastor. Aprendimos mucho.
Ok.
Amén.
Sí. Muy bien, adelante, Raisa.
Padre, te damos tantas gracias, Señor. Gracias porque tú fuiste el más fiel de todos, porque tú estuviste con nosotros en todo momento en este curso, Señor, apoyándonos, este, revelándonos lo que tú quieres decirnos en este libro, precioso libro. Gracias por el honor que nos has dado de poder conocer esas cosas futuras y de la manera como dice tu palabra, de una manera fiel que nos ayuda, Señor, nos da confianza y nos quita tanto temor, Señor. Ayúdanos a llevar a otros todo lo que aprendimos. Gracias, Señor, por tu fidelidad. Señor, te pedimos en nombre de Jesús que tú bendigas a cada uno de los que estamos aquí, que podamos seguir, Señor, que esto será la última clase de este curso, pero que podamos seguir, Señor, siendo fiel a tu palabra y buscándote por donde quiera, Señor, que aún en los tiempos difíciles, como en la pandemia, no todo fue mal, mi Dios, porque nació esto, Señor. Gracias, porque solamente tú lo pudiste hacer. Te damos gracias, Señor, nuevamente, y te pedimos que nos acompañes todo este, el resto del día y que nos sigas revelando de este libro, porque hay mucho más que aprender. Gracias te damos en nombre de Jesús. Amén.
Amén.
Amén. Amén.